Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Amigos y amigas de la sintonía, a través de La Buena y también de 1460 AM, día domingo, una vez más estamos con el Encuentro con Nuestra Comunidad aquí en Las Vegas. Programas que son difundidos todos los fines de semana a través de estas tres emisoras desde las 7 de la mañana. Tenemos en línea telefónico al psicólogo Lenín Torres, a quien le decimos gracias, doctor, por estar con nosotros para hablar de este tema que se me hace muy interesante como para que pase desapercibido.
Así es, de verdad que, bueno, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos están escuchando y, bueno, gracias por la oportunidad. Realmente es importante que toquemos estos temas porque, aunque tú no lo creas, los índices tanto de suicidio y de enfermedades mentales cada vez se van incrementando. Y de verdad que es importante que la gente asuma con responsabilidad cuando tiene ciertos síntomas que se considere que no está bien a nivel emocional y que busque ayuda, porque para eso estamos nosotros los profesionales en esta área, ¿no? Para poderles otorgar una guía a nivel emocional de cómo enfrentar las situaciones y poder prevenir cualquier agudización en los trastornos emocionales, bien sea depresión, que incluso muchas veces llegamos a los actos de suicidio.
Doctor, en los últimos años creo que ha existido una tendencia aquí en los Estados Unidos de que se está incrementando el número de suicidios, no solamente de la población en general, sino también entre los hispanos. ¿Se podría preguntar o le podría preguntar por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, fíjate que una de las grandes razones por las cuales la gente se suicida es por el desespero. La gente, cuando llega a este nivel de quitarse la vida, la gente no está consciente de lo que está haciendo y muchas veces lo hace para quitarse de las trances de un dolor que tiene en el alma producto de la soledad o del mal manejo de las emociones. Acuérdate que muchos hispanos aquí, y no solamente hispanos, sino que también ciudadanos americanos, se encuentran en mucha soledad, donde las relaciones no son buenas, y eso lo que hace es que se incrementen las ideas suicidas y, por supuesto, los problemas a nivel emocional. Acuérdate que, bueno, pues, o los que estamos en proceso migratorio o que somos inmigrantes, tenemos a nuestros familiares lejos, tenemos a una vida que dejamos, y que la mayoría de las veces la gente añora esa vida que teníamos en el país de origen y que muchas veces no aceptamos. Estamos aquí, tenemos un cuerpo aquí en los Estados Unidos, pero tenemos nuestra mente en nuestros orígenes, en nuestros países de origen, y eso es lo que hace que, en la medida que va pasando el tiempo, por supuesto, nos vamos llenando de melancolía, y esa melancolía, cuando no se trabaja, nos lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque la gente simplemente quiere estar con lo suyo, la gente quiere volver al origen, la gente quiere compartir. Nosotros tenemos culturas, tenemos ideas, creencias, que muchas veces para estas fechas, incluso que ya se está acercando la Navidad, pues nos van marcando que se fortalecieron cuando éramos niños. Y ahora, bueno, estamos en un país que es totalmente distinto, donde las fiestas, estas épocas decembrinas son totalmente distintas, son más frías, y a esto se le suma también el clima, donde el frío contribuye a la depresión, pues lo que hace es que se incrementan esos índices de suicidio y de enfermedades a nivel emocional.
Creo que la música, el clima, no son de factores que nos apoyan tampoco, y mucha gente creo que se martiriza a sí mismo al escuchar canciones que se supone tienen que ser alegres, que denotan mucha tristeza, y eso creo que hay que tratar de evitarse, ensimismarse uno o esconderse de estar con otras personas. Creo que es una de las principales situaciones que nosotros tenemos que poner enfrente, y quizás acobijarnos con el respaldo de otra gente, de otras personas, para, como quien dice, en esos días no pasar solo, ¿no?
Sí, de hecho, uno tiene que madurar, uno tiene que aceptar que estamos en otro proceso, estamos en otra vida, estamos en otra nación, una gran nación que nos da muchísimas oportunidades, y que simplemente la pregunta aquí es importante hacerla, ¿no? En un país donde hay tantos millones de personas, porque yo me encuentro solo, simplemente te das cuenta que eso es una decisión personal. Nosotros tenemos que aprender a socializar, a tener nuevos amigos, a confiar en nuevas personas para poder relacionarnos de una manera acorde al movimiento social que este país va demandando. Por supuesto, hay algunas cosas que tenemos que evitar, por estar mirando fotografías, conectarnos con una música, esa música melancólica que tú muy bien lo acabas de exponer, incluso a nivel de Navidad, que es lo que hace que nos conecta y nos ancla a esos procesos emocionales que no hemos cerrado. Y por supuesto, salir, compartir, buscar nuevas amistades, celebrar, estar activos en estas épocas. Y por supuesto, si te sientes mal, lo ideal sería buscar ayuda, ¿ok? Una ayuda no solamente de un amigo, sino también de un experto, porque muchas veces cuando buscamos ayuda, nos queremos acobijar nuestra emocionalidad, nuestro proceso emocional en los amigos, muchas veces lo que hacen es que nos llenan de confusión, porque ellos no saben cómo hacer, porque no son profesionales y no son objetivos, sino que simplemente se dejan variar por la subjetividad. Y sobre todo cuando son personas que a lo mejor están pasando por el mismo proceso nuestro, por supuesto, esa persona no no tiene las herramientas suficientes para tomarte de la mano y decirte, bueno, toma este camino. Por eso que es importante, pues, que nosotros los seres humanos es necesario que hablemos. La otra parte también, que cuando alguien te venga a hablar, también es necesario que aprendamos a escuchar. Tenemos que aprender a dejar los juicios, a dejar las críticas, a soltar el pasado, perdonar, porque es la manera en la cual nosotros podemos tener una nueva vida. Eso forma parte del proceso de evolución y cambio. Nosotros los seres humanos siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando, y yo creo que el venir hacia acá es una gran oportunidad para nosotros poder crecer como seres humanos. Si estamos aquí, es por algo. Si vinimos a este país, es para algo. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué vine a hacer aquí o para qué vine a esta gran nación? Y desde esa posibilidad poder creer y crecer en las oportunidades que este país nos brinda.
Nosotros en esta mañana conversando con el psicólogo Lenín Torres, que nos está hablando de este tema interesante que es el suicidio, la depresión y otras cositas más que se nos vienen acumulando. Antes de seguir adelante, doctor, ¿algún teléfono que usted me pueda mencionar para que la gente que pueda hacer una consulta o quizás tratar de hablar con usted, cuál sería ese número de teléfono para ese contacto?
Sí, 980-202-8168. Repito, 980-202-8168. También pueden seguirme en mis redes sociales, en el Instagram, @LeninTorres, con 2 S y 1 al final.
Doctor, gracias. Doctor, ¿hay quizás etapas donde que uno se puede decir, yo soy propenso, adepto a caer quizás en lo máximo que sería quitarse la vida el ser humano? ¿Hay etapas que uno tiene que cuidarse, que ver o analizar en otras personas también?
Excelente pregunta y gracias por el regalo que nos estás dando a todos. Sí, fíjate que nosotros vamos desarrollando ciertas características que nos van diciendo que somos posibles candidatos al suicidio. Eso es latente, eso está palpable, por supuesto, eso lo sabe la persona que es especialista en la materia. Por ejemplo, la persona que tiene tendencia a suicidio siempre están hablando de suicidio, siempre, todo el tiempo están conectados con la muerte, son personas bastante victimizadas, viven en un drama colectivo, siempre que se viven quejando, ¿ok? Cuando escuchan música, la escuchan basada en la muerte, cuando escriben, lo hacen en la muerte. Cuando verbalizan, la mayoría de las palabras que las personas verbalizan es quejándose, como por ejemplo, ¿para qué nací? ¿Para qué Dios me dio la vida? Yo no hago en esta vida, más vale no hubiese nacido. Y así sucesivamente, pues cosas que se van sintiendo como culpables y frustrados por el hecho mismo de vivir. Son personas desesperanzadas que no tienen esperanza, no creen en un futuro, tampoco creen en un presente, por supuesto, vienen marcadas por un gran pasado. Se sienten que están en un hueco y que en ese hueco jamás van a poder salir. Son personas con muchísimos trastornos de ansiedad, muchas veces tienen alguna patología a nivel emocional, como por ejemplo una depresión. También pueden ser personas que estén padeciendo de bipolaridad o algunos síntomas de esquizofrenia. Son personas que se aíslan de manera constante, son silenciosas, casi nunca hablan, se la mantienen alejada de las personas, ¿ok? Muchas veces se van a cuando van a establecer relaciones, las hacen con personas que a lo mejor son adictas a las drogas, al alcohol. Incluso toman pastillas o píldoras para dormir, o son personas hipocondríacas que todo el tiempo están enfermas. Cuando no tienen una cosa, tienen lo otro. Por supuesto, siempre están sometidas a arriesgar la vida. Todo el tiempo son personas que hacen cosas extremas porque su intención es perder la vida. ¿Ok? Fíjate que son muchas las características que tú puedes ver cuando una persona pudiese estar tentando a suicidarse o a quitar la vida. Una característica que es primordial aquí es que todo el tiempo se están despidiendo, ¿ok? Y se despiden como un mecanismo de alerta, o muchas veces dicen, tengo ganas de suicidarme, tengo ganas de dormir para siempre, que son palabras o verbalizaciones que tú las escuchas y muchas veces no le prestamos atención porque pensamos que la persona lo está haciendo en son de broma. Es importante que cuando una persona, tú le escuches diciendo estas cosas, lo ideal es detenerse, prestar atención, no jugar ni señalar, sino que simplemente enviar mensajes positivos como, por ejemplo, la vida es bonita, deja de pensar de esa manera, busca lo bonito que la vida te da, porque son cosas que realmente pueden revitalizar. Una de las necesidades grandes de la persona que tiene intento de suicidio es el de ser escuchado.
Disculpe que le interrumpa. ¿Hay quizás alguna forma más sutil de decirle por qué no buscas ayuda? Porque si esa persona ya está ensimismada, encerrado en ese ámbito de querer acabar con su vida, a veces no creo que ponen atención a lo que uno se dice, pero tiene usted 100% la razón de que hay que saber escuchar, pero esas personas no escuchan a veces. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría actuar en ese momento?
Bueno, fíjate que hay que ofrecer darle la esperanza de la vida. Hay que decirles, mira, yo creo que es importante que deberías de cambiar tus pensamientos, vamos a tomar lo positivo de la vida es bonita, hay personas que están en otras peores circunstancias que tú, pero sí, yo hay que decirles, sí es importante que si eso te sigue, pues busca ayuda profesional, porque es importante que alguien te escuche para que te pueda orientar acerca de eso. Una de las cosas que también es importante hacer es obsequiarle un libro de crecimiento personal o hablarle de ejemplo, por supuesto, de la experiencia propia, de las cosas duras por las cuales uno a lo mejor le haya tocado pasar y que uno de esa experiencia haya tomado lo positivo, haya aprendido y lo haya superado. Porque como te lo dije, pues la necesidad de ellos es ser escuchado. Muchas veces hacer la pregunta, ¿qué te sucede? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? Y simplemente dejar que esa persona descargue toda esa necesidad de palabras que quiere expresar y que cuando esa persona las está expresando, simplemente hacer silencio y darse el permiso de escuchar, sin juicio y sin crítica. Es clave aquí, fundamental.
Doctor, en esta época digital, ¿los aparatos electrónicos nos están ayudando, nos están empeorando en esta situación de soledad?
Sí, nos están empeorando. De hecho, nos están alejando cada vez más. Cada vez más nos hacen sentir personas más solas. Por supuesto, porque el uso del teléfono celular nos va generando adicción, porque nosotros, en la medida que vamos usando el teléfono, nos genera una falsa felicidad. Y por eso es que la mayoría de las veces, nosotros cuando usamos el teléfono, nos sentimos que estamos felices. Y luego cuando lo dejamos, pues nos sentimos como solos o vacíos o como personas aburridas, porque simplemente en el mismo momento que nosotros hacemos contacto con el teléfono, mentalmente generamos y segregamos una sustancia, una falsa sustancia que se llama dopamina, que nos hace creer que el teléfono nos da alegría y nos da felicidad. Luego que lo soltamos nos damos cuenta pues que no es así y volvemos nuevamente a reincidir para lograr esa falsa felicidad que realmente no existe. Fíjate que cada vez somos personas que nos relacionamos menos, incluso parece mentira pero es una gran realidad que ahorita la gente incluso comienza una relación y la termina la misma relación por mensajes de texto o WhatsApp, ¿ok? ¿Hasta dónde ha llegado la magnitud del mal uso de las redes sociales y de la telefonía y de los equipos digitales?
Y creo que nosotros nos estamos inclinando cada vez más por ese aspecto. En vez de ser, digamos, personas positivas, nos acobijamos en un teléfono. Y tiene 100% también la razón en decir, ¿sabes qué? Pues ya termino contigo, no quiero verte más. Y uno también se saca de onda, tanto hombres como mujeres, y también por los perfiles falsos que van creando, digamos, ciertas situaciones o mensajes positivos en la mente de la persona. Y cuando se topan en persona, pues viene a ser otra la realidad también, ¿no?
Sí, te crea una falsa identidad. De hecho, hasta el punto que te tienes que comportar como la identidad que tú has creado detrás de las redes sociales. Y luego, bueno, cuando eso suele pasar, te das cuenta que no eres la persona que te estás vendiendo en las redes sociales. Y por eso es que hay que tener hoy en día mucho cuidado con el uso de los equipos electrónicos y el uso de las redes sociales, que cada vez nos van haciendo sentir personas más y más solas. Hasta el punto que te das cuenta que ya las personas ni siquiera tienen la capacidad de establecer una relación amorosa, en armonía y en contacto, porque te das cuenta que ahora los emoticones, pues tú los usas y son emoticones que ni siquiera están conectados con tu propia realidad, ¿ok? Y es una manera en la cual los seres humanos ahorita nos estamos encontrando en esta época que estamos viviendo, donde no nos estamos conectando con nuestra verdadera emocionalidad, con nuestra verdadera esencia.
Creo que lo más bonito es escuchar la voz de una persona, se la quiera, se la estime o se la aprecie, en vez de estar recibiendo textos con esas figuritas que, como usted dice, no representan nada. Doctor, en la vida, estos cambios, en vez de mejorar, parece que nos van empeorando cada vez. Porque si antes, pues, nosotros éramos felices y contentos escuchando que una muchacha o una mujer estaba encantada, emocionada con una serenata, ahora parece que es todo lo distinto, que no se alcanza a cumplir esos propósitos de felicidad.
Sí, de hecho, es el mal uso, porque los equipos nos han hecho la vida más fácil, la vida más cómoda. Sin embargo, el mal uso que nosotros, los seres humanos, le hemos dado es lo que nos ha traído el problema. Hasta el punto que fíjate que ahorita las relaciones de pareja son de cuatro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un amante y la mujer tiene un amante. Y ese amante simplemente es el teléfono. ¿Por qué? Porque sexúas y miras, acaricias primero el teléfono que tu propia pareja. Y eso es lo que está deteriorando incluso con todos los tipos de relaciones. Primero le das los buenos días al teléfono que a las personas que están cerca de ti. Primero le das un buen desayuno al teléfono antes que tomártelo a ti. Le hemos dado demasiada atención al uso de los equipos pues, electrónicos y el uso de las redes sociales. Si bien es cierto, se pueden utilizar como mecanismo de fortalecimiento a nivel empresarial, como fortalecimiento de marca, ¿okay? O como canales de comunicación, también es cierto que nos hemos desgastado en el mal uso de estos equipos, ¿okay? Fíjate que algo tan hermoso que es como estar, compartir en una cena, hablar, ya te das cuenta que las personas hoy en día van a una reunión o van a un almuerzo, van a una cena y lo que menos hace es hablar. Hasta el punto, bueno, que están en una casa, en un hogar, y el hijo se puede comunicar con los papás a través de mensajes de texto o de WhatsApp. Y fíjate que eso ha perdido la conexión en todos los sentidos como personas y por supuesto como familias, como parejas, incluso a nivel laboral. Esto es un tema que cada vez merece mayor importancia. Y cuando digo mayor importancia, que se le dé la magnitud de importancia, porque tenemos que masificar el buen uso de los equipos de tecnología. Hay que masificarlo realmente, porque a la larga nos llevan a trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. Incluso, fíjate que es tanto la ansiedad que se está generando que hay algo que es importante que la gente sepa, que es el trastorno de ansiedad anticipada, que incluso se genera cuando nosotros nos acostamos a dormir y colocamos el teléfono y ya nos da ansiedad de pensar a qué hora nos vamos a levantar el día de mañana para ver cuántos likes tengo, cuántos personas me están siguiendo, cuántos comentarios me le hicieron, que muchas veces eso genera trastorno del sueño. Estás viendo el impacto de todo esto, ¿verdad?
Y es cosas que a veces inconscientemente pues nosotros dejamos de pasar y no nos ponemos a escuchar o a analizar que nuestras vidas pues en vez de estar progresando pues está retrocediendo, y por esas razones que estamos hablando de las enfermedades el día de hoy, que va creándose por esa ausencia de caracteres, de personalidad y también de sentimientos falsos, que fácilmente en un mensaje de texto puedes decir a la persona te quiero, te adoro, pero no se lo puede estar sintiendo como es decirlo a una persona frente a frente.
Sí, hemos perdido la identidad, hemos perdido la conexión de la conexión emocional de todas nuestras emociones. Fíjate que hablar de amor hoy en día ya no se habla de amor, ya no hay romanticismo. Se ha perdido esa esencia de la época hermosa cuando el romanticismo tenía su auge, porque realmente nos podíamos conectar de piel a piel, de face to face, cara a cara. Ahora no, eso se ha perdido. Ahora es más fácil comunicarse, como lo decíamos, establecer una relación por teléfono y mantenerla por teléfono y terminarla por el mismo teléfono. Y muchas veces ni siquiera con una llamada, no, sino por mensajes. Así está este mundo hoy en día.
Lo que nosotros como personas adultas podemos aceptar estas cosas, pero muchas veces los niños también están siguiendo el ejemplo de los padres y están adaptándose a la situación actual. Hay muchas canciones que, digamos, no son para oídos castos o para todos los oídos, pero sin embargo, se les hace tan graciosa poner a una niña moviéndose a ritmo de reggaetón, y eso también puede empeorar la situación de este niño, de esta niña, en tan corta edad para que siga creciendo dentro de ese mismo ambiente o círculo.
Sí, claro, de hecho estamos despertando su sexualidad a temprana edad, incluso las estamos exponiendo a los depredadores sexuales de una manera fácil. ¿Por qué? Porque como estamos nosotros los adultos, el ejemplo que es estar conectados todo el tiempo en las redes sociales y en el mal uso de la telefonía celular, eso es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestros hijos simplemente son nuestros alumnos y nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Lo que nosotros somos, los hijos lo van a aprender. Y nuestros hijos el día de mañana simplemente le van a dar a su generación lo que aprendieron de nosotros. Y lastimosamente, esto es lo que están aprendiendo. El desamor a una sexualidad temprana, ¿okay? Donde te das cuenta que cada vez hay menos amor, hay más odio, hay más sexualidad, hay más irrespeto, intolerancia. Estamos creando cada vez más una vida de valores invertidos, donde el ser humano cada vez vale menos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia. Por eso la importancia de este programa como el tuyo, que ahorita tiene la capacidad de poder impulsar lo que es el crecimiento personal, lo que es el verdadero amor propio, lo que es el volver a nosotros, para que de esa manera pues podamos ser el día de mañana unos mejores ciudadanos, unos mejores seres humanos, unos seres humanos llenos de amor, de respeto, donde podamos establecer una relación en armonía en todos los sentidos, donde en esa armonía pues fluya en los hogares, porque te das cuenta que en esta sociedad son más las casas que los hogares, porque yo siempre he dicho que un hogar hay comunicación, hay energía, hay respeto, hay jerarquía, hay valores. Sin embargo, cuando nos vamos a diferenciar con una casa, pues te das cuenta que hay una estructura donde viven personas, la comunicación existe, nada fluye, están los cuerpos y no las mentes. Fíjate que muchas personas viven aquí en los Estados Unidos y en el mundo en casas, pero muy pocas tienen hogares. Entonces, okay, los que tenemos un hogar, vamos a cultivar ese hogar, y los que tenemos casa, bueno, vamos a llamarlos a la reflexión para que cada vez tengamos más hogares y menos casas, ¿ok?
Efectivamente, el doctor psicólogo Lenín Torres con nosotros, teléfono de área 980, teléfono 202-8168, 980-202-8168. No es de loco llamar a un psicólogo buscando ayuda profesional, y no significa de que usted está loco, sino que usted está buscando esa ayuda que generalmente no lo puede conseguir ni por Facebook, ni por mensajes bonitos que reciba todos los días, sino que tiene que también poner de parte la persona para que pueda buscar ese alivio. Y quizás nosotros como latinoamericanos, pues no somos muy adeptos a buscar esa ayuda, pero sin embargo, con estos tiempos que están tan cambiantes, la soledad que está tan apremiante y casi que se acerca sobre nosotros de estas épocas de fiesta y felicidad, no queremos que se desaproveche el tiempo, y más que todo que no se siga pensando en ese suicidio, que doctor, desde mi punto de vista, hasta para suicidarse uno tiene que ser valiente y tomar esa decisión, pero ¿por qué no tomar ese paso de decir voy a buscar ayuda en vez de tomar esa decisión?
Porque la persona no se está dando cuenta de lo que está haciendo. La persona simplemente se quiere quitar, es un dolor del alma. Porque para la persona, cuando hace o ejecuta el suicidio, ya ha agotado todas las instancias y ya no tiene ninguna otra salida. Por eso que es importante escuchar a esa persona que te viene con una queja, que te viene con esos mensajes negativos. Es necesario escucharla. Fíjate que una de las malas o de las inadecuadas costumbres que nosotros tenemos es que cuando vemos a una persona con depresión, rápidamente le decimos, mira, para, levántate, maquíllate, sal, busca a alguien que te ame. Pero cuando yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que cuando veamos a una persona con depresión, hay que respetarla, hay que respetar el proceso. Porque solamente lo sabe que es una depresión la persona que lo ha sentido. Muchas veces nosotros juzgamos sin saber lo que es esa enfermedad. Muchas veces decimos, yo ni loco me quitaría la vida. Pero realmente la persona cuando lo hace, simplemente es porque tiene un dolor profundo en su alma que cree que ya nada tiene salida o que ya nada tiene solución. No hay solución para esa persona. Y eso no surge de la noche a la mañana. Este es un proceso que es acumulativo y que la persona va con el pasar del tiempo, va calculando. Y en esa medida que va calculando, por supuesto, va perdiendo su esencia de ser humano. Por eso es que llega a esos niveles de quitarse la vida. Porque quiere quitarse un dolor del alma, ¿ok? Porque ya ha pasado incluso hasta por pastillas para quitarse ese dolor, pero no puede con eso. Esto es la razón.
Le agradezco mucho este interesante mensaje y más que todo hablar de este tema que es muy importante para tratar de prevenir ciertos síntomas que nos van a llegar a tomar esa decisión final que es el suicidio. Ha sido un placer, doctor, conversar con usted, abrir los micrófonos de La Buena y de 1460M para escuchar palabras sinceras, palabras nobles y palabras profesionales sobre estos temas que son esencialmente para hablarlos en la radio en cualquier momento y ojalá tenga acogida dentro de los oídos que esperan esa ayuda de esperanza.
Amén, hermano, de verdad que gracias a ti por toda la colaboración prestada y bueno, aquí estoy a la orden para cualquier otro tema que sea de interés a quienes tengan a mí para compartir con todos ustedes. Gracias por la oportunidad.
Y nosotros, amigos, recuerden que estamos todos los días domingos en punto de las 7 de la mañana a través de La Buena Tarde de 1460M. Y si usted desea escuchar ediciones pasadas, ediciones antiguas del encuentro con nuestra comunidad, por favor ingresar a labuenalv.com, buscar nuestra comunidad y ahí usted encontrará una línea de programas que ya tenemos ya diseñado para que usted pueda escucharlos en el momento que usted desee. Gracias, amigos. Y lo último que me queda decirles es que todos tengan un excelente inicio de semana laboral.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo. Y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado Azteca abarcó del Golfo al centro de México. Desde luego, con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 antes de Cristo, al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán, Quetzalcóatl. Y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número cero, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canek lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda, mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente.
querido Gerardo Morán.